7:53, varios temas para charlar con la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Tiki Marquesini. Gracias por acceder a charlar al aire. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola.
Hola, buen día. Sí te escuchamos, Tiki.
¿Cómo estás? Buen día, Lisa. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, decía varios temas. Quizás el más importante por la gravedad es la muerte de este interno en Loreto, quemado en la celda de aislamiento. Contanos hasta dónde intervino tu ministerio, hasta dónde interveniste, qué se puede hacer.
Bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo ahora en la mañana es acompañar a la mamá que haga la denuncia a la fiscalía como corresponde, para que se proceda a las investigaciones, digamos. Acá ya hay una investigación de hecho iniciada por la Comisión contra la Tortura, porque esta es la tarea como específica también de la Comisión. Ley, digamos, aprobada hace 2 años en Cámara y que le genera realmente a los aspecto de sanidad y la democracia, ¿no? Tiene que ver con la fuerza, ¿no? La fuerza de seguridad. Nosotros nos enteramos por los familiares, tomamos conocimiento vía Facebook el día jueves. Los familiares no habían tenido todavía ninguna comunicación oficial. Fueron avisados por los internos de lo que le había sucedido al familiar y se encontraban en el hospital. Bueno, a partir de ahí, de esta comunicación vía las redes, estuvimos acompañando a la familia desde el jueves, tomando algunas medidas en conjunto con la comisión. Si bien la comisión es un órgano autárquico, ustedes lo saben, pudimos en algunas cuestiones acordar algunas estrategias, como ser esto de que nosotros nos abocáramos específicamente al acompañamiento familiar y ellos a la investigación pertinente dentro de lo que era toda la situación en sí que había sucedido, ¿no? Muy dramática, con muchas irregularidades, y con las cuales, bueno, coincidimos, porque, a ver, no deberían existir más en el siglo XXI estas celdas de castigo como las hay, porque nos remite a siglos atrás. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de ciertas condiciones que no son ni humanas ni actuales, ¿no? Aún para una persona que está condenada.
Y, perdón, en este caso, Andrés, Tiki Andrés, ¿por qué lo habían llevado a la celda de castigo, digamos?
Según nosotros tenemos las versiones de que se produce una revuelta en el patio de donde estaban paseando, haciendo, digamos, su horario de sol. Ustedes saben que esto pasa en las cárceles. Bueno, y este muchacho, Pedro, interviene, separa a dos compañeros y aparentemente ya estaba siendo él como hostigado por un penitenciario. Según cuentan los internos, el penitenciario le dice, por fin te agarren una. Ahí se empiezan a producir los sucesos, ¿no? Bueno, de ahí vienen las celdas de castigo, el pedido de agua de los internos, el pedido de agua caliente de Pedro, y de ahí en adelante ya toda esta instancia que la comisión está investigando, que aparentemente, bueno, involucra no a un solo penitenciario, sino a varios, que es el haberle, por ejemplo, dado el encendedor, el haberle hostigado de que si se animaba y era valiente y era macho, lo prendiera, bueno, y luego la manera en que tratan de apagar con un, digamos, sin ningún tipo de posibilidad de solución, porque la forma en que han intentado apagar el incendio era una manera de incendiarlo más.
A ver, perdón, Tiki, que te interrumpa. El guardia lo anima a que se prenda fuego.
Claro, sí. Esto igual está en un proceso de investigación y la justicia va a ser sin duda la que tenga que determinar, pero acá hay una instigación dentro de lo que es la acción y los datos que tenemos a que él prenda fuego a la frazada, que es lo que él hizo, por esta cuestión de que no le asistieron con el agua caliente que pedían, ¿no?, para el mate. Uh-huh. Entendemos también que de ahí, bueno, viene esto que yo digo, ¿no?, de apagar con un extinguidor desde afuera, por una ventanita chiquitita, donde lo que hizo el fuego fue envolverlo a él y envolver el colchón. Por lo tanto, esa celda de castigo se transformó en un horno, Y bueno, y ahí en adelante lo que sigue, ¿no? Hay guardias involucrados, bueno, hoy está también la comisión haciendo una presentación. Nosotros de lo que hemos tratado de hacer es acompañar a la familia, articular con la comisión, también, digamos, en todo este proceso, que la familia cuando sufre con un familiar así, desconoce, porque, a ver, uno tiene un familiar agonizante y no sabe, digamos, tiene una guardia que lo cuida, eso inhibe la privacidad, cuando falleció no sabía cómo se procedía con el cuerpo, no había nadie que se lo dijera. Bueno, digamos, estas cuestiones que a veces el Estado adolece, y esto me lo hago yo como autocrítica, como funcionaria, el Estado adolece de ciertas prácticas de indiferencia y de ciertas prácticas de frialdad, porque cuando pasan estas cuestiones, a veces se pierde a veces la noción de que hablamos de seres humanos y no de expedientes, ni de papeles, ni de números, ¿no?
¿Y cómo se corrige eso, Titi?
Corregir las prácticas es como lo hacemos, como yo te estoy haciendo. Te estoy contando a vos, que sos una periodista muy reconocida, con una radio muy escuchada. Yo creo que se corrige exponiendo los errores, reconociéndolos. ¿Entendés? Entonces, uno siendo parte de un Estado en donde estas cuestiones, a ver, estas digo como el ejemplo este, ¿no? Que a mí me avise un familiar por Facebook, ya te está diciendo las prácticas que hay que corregir.
Tal cual.
¿No? Que los familiares se enteren de lo sucedido por un detenido, por ejemplo, ya te está diciendo las prácticas que hay que corregir. Que la Comisión contra la Tortura se entere por un detenido, digo, ¿no? Acá hay cuestiones, hay muchas cuestiones que hay que mejorar y que hay que sacarlas como del estado de adormecimiento. Y es la cosa que yo digo, ¿no? Pareciera como que uno no habla de personas, y más allá ya de la cuestión punitoria, de que él estuviera cumpliendo la condena, él salía libre ahora a mitad de año, estaba preso por... En su momento habría intentado robar una moto, pero cualquier, digamos, cualquier instancia de delito no justifica un trato inhumano, ¿no?
Así es. Bueno, y en este caso, digamos, una vez que la comisión investigue y llegue a sus conclusiones, ¿pueden haber medidas en contra de...?
No, la comisión ya tiene su presentación, o creo que la harán hoy, la están haciendo y es de ella, es secreta, ¿no? Digo, no está en mis manos. Nosotros lo que sí vamos a hacer es acompañar a la mamá a que haga la denuncia en fiscalía, cosa que fuimos haciendo, digamos, ayer la íbamos a hacer justamente. Estábamos con ella en fiscalía, cuando empeoró el estado de salud de Pedro, no hicimos y, bueno, volvimos al hospital, ¿no? Así que eso, supongo que también el servicio penitenciario tomará medidas. Yo le di una nota al ministro de gobierno pidiéndole informes sobre la situación, y un detalle sobre, no solo sobre lo que había pasado, sino las medidas que se iban a tomar al respecto, ¿no?
Te cambio de tema, Tiki. Te vemos muy involucrada en el tema agua, energía eléctrica, y ahora supimos de esta intención de presentar un recurso de amparo, si no lo han hecho ya.
Sí.
¿Y en qué consiste?
No, lo decidimos ayer. Ahora estoy acá por entrar justamente a la mesa de agua.
El recurso de amparo es...
Vos me estás hablando de la medida sobre la respecto a la luz eléctrica.
Exactamente.
Sí, nosotros hemos tenido una reunión el lunes pasado, digo nosotros, hablando de el diputado Roque Cervantoni, el diputado Carlos Gorin, el diputado Martín Sereno, el defensor Alberto Penayo. El lunes pasado ya habíamos tenido una reunión con las autoridades de EMSA, con el nuevo presidente, donde, bueno, tomamos conocimiento de la situación de la empresa y además de la situación de las boletas, ¿no? Estos aumentos elevadísimos que tenemos los usuarios. Ante eso, bueno, habíamos también pedido al Consejo Directivo de EMSA que considerara revisar cada una de las boletas, que considerara, digamos, el pago de las mismas, si era el corte, bueno, algunas medidas que podíamos nosotros pedirlas y otras que, en función de lo que tomamos conocimiento ese día, más del material que estuvimos trabajando esta semana, nos damos cuenta que no hay otra... A ver, ENSA no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo en ese sentido. Los aumentos son nacionales, lo que antes pagábamos $2, hoy se paga $44, eso va a pagarse más adelante en $50 y pico, y hasta que no llegue a $75, que es lo que nos cobra, digamos, por el traslado de la energía, esto no se va a parar. Entonces el bolsillo del usuario es el que se va a afectar, y mucho más de lo que está ahora. Porque fíjate, Alicia, que si ahora estamos pagando 44 y con estos valores vamos a tener que pagar $65, estamos hablando de mucho más de lo que está
sí, la boleta. Y creo que el próximo aumento es inminente, que es la semana que viene.
Por eso. Entonces, la medida de revisar la boleta, de prorratear o considerar en cuotas los pagos y demás, no soluciona nada, porque sabemos que en el bolsillo después se va a generar acumulación de esto y es imparable, ¿no? Entonces, lo que nosotros un poco planteábamos ayer como medida importante que podríamos hacer es iniciar este recurso de amparo ante la Secretaría de Energía de la Nación, planteando la situación concreta, y por otra parte, también un pedido a las autoridades, particularmente a ENSA, sobre que se retrotraiga el VAT. El VAT es el único importe que, digamos, podría modificar ENSA, es entre un 15 y un 20%, que es lo que estaría manejando la empresa, digamos, ¿no? Como posibilidad de modificación. El resto no, el resto es un aumento nacional. También pedimos, y esto también le pedimos a la reunión anterior, sobre que ENSA debería discriminar en la factura su cuáles son los aumentos, ¿no? Porque si no, el usuario no sabe de dónde vienen. Entonces, si pudiéramos decir, bueno, a mí me llegó la factura, yo sé acá, este está el impuesto, este está, digamos, el detalle. Esto me aumentó la nación, esto me aumentó la provincia, o esto me aumentó, puntualizando. La falta de comunicación de la empresa, que también observamos, de cómo estas cuestiones no se conocen, el ciudadano desconoce, no sabe lo que le están cobrando ni lo que está pagando. Bueno, y finalmente, este hecho de la tarifa social, que también fue quitado en muchos casos, y que debajo de la factura dice, si usted tiene o tenía tarifa social, comuníquese al 0800. Bueno, esta es una cuestión que sí o sí la tienen que hacer las personas que han perdido, que son 6.000 más o menos, 6.000 familias que han perdido las tarifas sociales. Es un reclamo que lo tienen que hacer. El organismo nacional que está encargado de aglutinar los datos y de cruzar los datos sobre las realidades de cada familia puede equivocarse, y de hecho lo ha hecho en el mismo caso.
Sí, no me quedó claro, Tiki. Que, finalmente, el tema del recurso de amparo es para evitar el aumento que se viene, para, digamos, retrotraer a antes de la última...
Claro, sí. Para retrotraernos a marzo del 2017 y para que, bueno, tenga validación hasta el mes de junio, ¿no?
¿Y esta presentación se hace hoy? ¿Dónde?
Nosotros, mira, yo creo que estoy firmando en este momento, Alicia, pero... ¿Es el amparo? Sí, estoy firmando el amparo mientras estoy hablando
conmigo.
Sí. Así que, bueno, la presentación la haremos seguramente hoy, porque veo que ya están las firmas del diputado Gervasoni y de Alberto Penayo.
Es Justicia Federal, obviamente.
Sí.
Justicia Federal. Bueno, Tiki, te liberamos para que puedas cumplir con esos trámites y nos mantenemos
al
tanto. Gracias por estos minutos.
Gracias por informar, porque es fundamental el rol que tienen ustedes en estas instancias de hacer conocer a toda la ciudadanía las circunstancias de lo que pasa y explicar, ¿no? Como esto que yo te digo. Ese 2% estos $2, que es un 44, que mañana van a ser 75. Gracias.
Gracias, hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo.
En el norte, en el...